Madrid Directo. Todas las tardes de 4 a 8, Nieves Herrero, en Onda Madrid.
Saludos en esta tarde donde hay tanto calor en el exterior, así que nada mejor que escuchar la radio y cuando ya se vaya el sol empezar a salir a dar ese paseo de todos los días que siempre nos recomienda nuestro médico de cabecera, Jesús Sánchez Martos, donde hoy queremos hablar de esa vuelta a la normalidad. ¿Qué tal, doctor? Saludos, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Nieves. Con mucho calor, como dices. Bueno, llega una ola de calor y lo que tenemos que hacer es cuidarnos. Hay que quedarse en casa, como tú dices, cuando ya no por el coronavirus, sino por el calor. Hay que quedarse en casa cuando el sol aprieta y luego, pues o bien por la mañanita o bien por la tarde, pues salir a pasear un poquito, eso sí. Ya sabes, siempre con cuidado, protector solar. Mucha hidratación, muchísima agua, sobre todo a las personas mayores que muchas veces pierden el reflejo de la sed. Ya sabes que aquí siempre damos consejos para nuestros mayores.
Efectivamente. Doctor, pues antes de entrar en esa vuelta a la normalidad, también no sé cómo podemos tranquilizar a las mamás, a las futuras mamás, a las embarazadas, que se han dicho muchas cosas en estos últimos días sobre el COVID-19 o la COVID-19. ¿Cómo lo dice usted, doctor?
Bueno, la COVID-19, la porque COVID. Él es el virus, y es el virus es más difícil de decir, que es el síndrome respiratorio agudo severo, SRAS, COV, de coronavirus 2, porque el 1 fue aquel que ya superamos. Luego la enfermedad pues se llama COVID-19, pero bueno, porque es del coronavirus, y la D es COVID, coronavirus. La D es del inglés disease, que es enfermedad, una enfermedad que nació en el año 2019. Cada vez nos damos cuenta de que el coronavirus estaba antes de lo que decían los chinos y de lo que decía la OMS, ¿eh? Ahora ya parece pues que hasta sí. En octubre o noviembre podría estar. Cualquier día nos dicen que lleva ya un año con nosotros.
Pues seguro, es verdad. Pues, doctor, ¿qué podemos decir lo primero antes de abordar la normalidad, después de hablar de los casi 100 días del estado de alarma? ¿Qué podemos decir para tranquilidad de las embarazadas?
Bueno, lo primero que hay que decir es que, por favor, no olvide ninguna mujer embarazada pasar por su centro de salud o su ginecólogo, porque se tienen que poner la vacuna de la tosferina. Ya lo hemos dicho muchas veces, desde la semana 24 a la 36 hay que ponerse esa vacuna, porque esa vacuna sí que atraviesa la placenta, la barrera placentaria, llega al niño y el niño nace vacunado contra esta enfermedad, que tiene una mortalidad muy alta en los recién nacidos. Por tanto, tenemos esa vacuna. La Comunidad de Madrid fue la primera que la puso en marcha, pues hombre, vamos a aprovecharnos. Esto no se le olvida a ningún ginecólogo, por tanto aprovecho para decir que todo esto tiene que ver con la revisión ginecológica que tiene que hacerse cada mujer embarazada, porque se han dicho muchas cosas, es verdad. Se ha dicho que incluso los niños recién nacidos nacían con el coronavirus porque la mamá se lo había transmitido a través de la placenta. Esto no es cierto, se ha demostrado que esto no es cierto. Y que el virus tiene mucha capacidad de hacer muchas cosas, ya ves, fíjate la cantidad de muertes inesperadas que se ha llevado, pero el virus no sabe atravesar la barrera placentaria, así que una mamá embarazada que tiene la enfermedad, la COVID-19, quédese tranquila porque no va a atravesar la barrera y el niño no va a nacer con la enfermedad. Y luego cuando nace puede darle de mamar perfectamente, y eso también se ha demostrado. Otra cosa que también se asustó mucho a las mamás cuando el niño había nacido, porque con la mascarilla puede perfectamente darle de mamar. Pero también ha habido alguna noticia que se ha publicado en base a una enfermedad que se llama preeclampsia. Bueno, esta enfermedad es una enfermedad muy grave. Es una enfermedad con una alta mortalidad. Es una enfermedad que además provoca muchas alteraciones en el embarazo, pero que además pone en riesgo la vida de la mamá. La preeclampsia es una enfermedad que tiene mucho que ver con la tensión arterial. Es una mujer que tiene hipertensión arterial y se queda embarazada, y que si no tiene sus controles, pues evidentemente puede fallecer como consecuencia de esta preeclampsia, que provoca pues problemas vasculares muy importantes. Pero en España esto hoy está total y absolutamente superado, porque cualquier ginecólogo hace la revisión de la mujer embarazada, de la tensión arterial y de la glucosa, que es otra enfermedad que también se puede dar en una mujer embarazada, la diabetes de la gestante. Bueno, pues se ha dicho también durante esta temporada que había una enfermedad, que mujeres gestantes tenían síntomas parecidos a la preeclampsia y que, por tanto, lo que había que hacer es la cesárea inmediatamente para no continuar con el embarazo y salvar la vida del niño y de la mamá. Bueno, esto se ha demostrado que tampoco es verdad y que además lo ha demostrado en un hospital español, se ha demostrado con mujeres embarazadas, los síntomas eran parecidos pero no tenían la enfermedad, no tenían la COVID-19, de tal forma que el estudio que se ha realizado con varias mujeres embarazadas, pero concretamente con 10, tengo que deciros que 8 mujeres que estaban muy graves han podido dar a luz sin ningún tipo de problema. Y las otras 2 mujeres pues siguen con el embarazo y perfectamente, porque son síntomas parecidos a la COVID-19, pero es que hay muchas enfermedades. Y no solamente vamos a pensar en que existe esta enfermedad del coronavirus, ¿eh?
Claro, efectivamente, hay otras muchas, claro, que están ahí. Bueno, doctor, hablando de toda la población en general, después de tantos días, 98, del estado de alarma decretado por el gobierno, ¿volvemos a esa nueva normalidad o a la recuperación de nuestras vidas familiares? ¿Qué es lo que deberíamos tener en cuenta y, sobre todo, en esa normalidad hay mucha gente que no está respetando las medidas? Y yo quisiera preguntarle a usted, no sé, ¿por qué cree que no se respetan? ¿La gente cree que ya esto se ha pasado?
Pues cada vez más personas. Yo recuerdo cuando empezamos en España a determinadas comunidades en fase 1, en fase 2, empezaban a salir y yo decía que el 98-99% de las personas respetaban las normas y que solamente era un mínimo porcentaje. Tengo que corregir, en estos momentos hay un gran porcentaje de personas que no respetan absolutamente ninguna de las medidas, ni la mascarilla, ni la distancia física. Y esto puede ser muy, muy peligroso. Yo desde aquí decirte que el hecho de que ya hayamos tenido el final de este estado de alarma después de 98 días no significa que el virus se haya acabado. Todo lo contrario. El director general de la OMS, este mismo sábado, nos avisaba a todo el mundo. El día de mayor número de casos desde que conocemos el coronavirus fue el viernes pasado. 150.000 casos en un día. Lo que pasa es que, claro, escuchamos la noticia y pensamos que está muy, muy lejos, porque estos casos son en el continente africano, en Sudamérica, en el Oriente Medio. Ya, pero Nieves, cuando empezó esto también estaba en China y estaba muy lejos.
Y creíamos que no iba a llegar nunca, claro, y fueron semanas.
Algo hemos aprendido. Por tanto, yo creo que, mira, no estaría de más, de verdad, que tanto el gobierno central como el gobierno autonómico, lo digo con toda sinceridad, algo que he creído siempre, deberían hablar con las televisiones y las radios públicas, por lo menos. Ojalá que también las cadenas privadas quisieran hacerlo, ojalá. Pero al menos las públicas. Las públicas, Televisión Española, Radio Nacional, en este caso Onda Madrid, Telemadrid, nos estamos pagando con nuestros fondos públicos. Esto es un problema público, esto es un problema de salud pública. Y yo creo que al menos, como digo, las cadenas públicas de radio y televisión deberían de establecer un programa específico de comunicación, de divulgación, que periódicamente salieran anuncios. Ya sé que los hay, con más frecuencia. Programas de debate, sí, ya sé que los hay, pero por favor, no estoy hablando de la política, no estoy hablando de los rifirrafes políticos. No, no, yo estoy hablando, fíjate, simplemente de 5 minutos, no digo más. 5 minutos con los consejos y por qué, y cada día con especialistas diferentes, para que no piensen que esto tiene un sesgo especial, ni tampoco piensen que yo estoy buscando ese trabajo que ya tengo, y que por tanto, que 5 minutos antes de los informativos, 5 minutos o 3 minutos en medio del informativo, antes de pasar al tiempo, antes de pasar a los deportes, que sabemos que aumentan las audiencias. Si lo que queremos es llegar a todo el mundo, tenemos que insistir cada vez más con esos consejos de educación para la salud. Las 3 reglas de oro: la higiene de las manos, con agua y con jabón o bien con el gel hidroalcohólico y sin abusar de ello. Segundo lugar, la distancia física de 1,5 metros como mínimo. Y en tercer lugar, la mascarilla. Pero claro, estamos en la misma de siempre. Si el gobierno obliga a llevar una mascarilla bajo sanción económica, lo lógico es que el gobierno dijera que la mascarilla que se va a financiar por la sanidad pública es la mascarilla quirúrgica, que está en 0,96 euros y que además se financiaría no como un producto sanitario, sino como otro medicamento más, y lo recogeríamos con nuestra tarjeta sanitaria, cada uno pagando la cuota que paga por un paracetamol, por ponerte un caso. De esa forma, todos llevaríamos la misma mascarilla. Es que ahora mismo sales a la calle y cada uno lleva una mascarilla de su padre y de su madre, que no sabemos
si tienen seguridad. Las hay intergalácticas, doctor, que esas, ¿dónde se comprarán esas?
Sí,
que,
bueno,
tienen, las hay. Alguna hasta me ha dado miedo, pero a lo mejor es que se ha salido de alguna película de estas.
Pues es probable. No sé. Hay ideas para todo. Mira, hay mascarillas que dicen en internet, en las redes sociales, que lo mejor es poner un salva-slip en medio de la mascarilla, ¿no? Es decir, bueno, son barbaridades. Y la mascarilla, yo creo que el consejo que habría que dar a todo el mundo y todos los días, porque la gente sigue llevando la mascarilla para protegerse. Y no, la mascarilla yo la llevo para proteger a los demás. Es para que yo, que puedo estar asintomático, pero puedo tener el virus en mi aparato respiratorio, no se lo contagie al vecino, al amigo, a mi padre o a ti mismo.
Efectivamente. Doctor, ¿por qué cada día damos noticias de rebrotes? Y ya no hablo de Alemania, no estoy hablando de China. En España, por ejemplo, han vuelto a la fase 2 cuatro comarcas de Huesca.
Los Huescas, sí, señor. Claro que sí.
Pero es que podríamos hablar de Lérida, podríamos hablar del País Vasco, de Galicia.
Claro. Así
¿Por
es.
Qué? Yo no acabo de entender quién está contagiando, cómo nos estamos contagiando. No sé si hay algún trabajo sobre esto.
Sí, estamos contagiando los supercontagiadores. Yo escribía un artículo y fui criticado por eso, pero es que los supercontagiadores son los que contagian más que otros. ¿Y quiénes son los que contagian más que otros? Pues todos aquellos
los
que estamos
viendo. Los que
no
saben que lo tienen, ¿no?
Bueno, no saben que lo tienen. Vale. Yo no sé si lo tengo o no. Pero te puedo asegurar que cuando he llegado he saludado a Alex y a todos los compañeros, a Pilar, a todos los compañeros que hay aquí, les he saludado con mi mascarilla puesta. ¡Claro! Es que los supercontagiadores son los que estamos viendo en la tele, los que están en la playa, en las discotecas, bailando, haciendo fiestas, los del partido de fútbol del otro día de la final de la Copa de Italia, que parece mentira. Italia, el epicentro de Europa, y bueno, se tolera y se permite eso. Esos son los supercontagiadores. Y claro, mira, yo ayer empezaba a escribir un artículo de opinión y empezaba a decir que había 8 brotes. Hoy he tenido que corregirlo. Esta noche cuando lo termine, si lo puedo terminar, seguramente que tendré que contar los rebrotes, porque ahora, según la información que yo tengo antes de entrar al estudio, estamos en 12 o 13 nuevos brotes. Brotes que nos van a hacer volver para atrás. Y claro que habrá confinamiento. Hombre, yo espero que los confinamientos sean locales. Claro, evidentemente, hay muchos de esos rebrotes que también, hay que decir todo, que también se da en los trabajadores de la fruta, por ejemplo, ¿no? Son,
¿y esto por qué es?
Bueno, porque la fruta no tiene nada que ver, o sea que por favor sigue tomando la fruta y disfrutando de ella. Es porque estos señores están viviendo en unas condiciones inhumanas. Están viviendo 8 personas en una habitación pequeña, otros 12 personas en un piso de 40 metros, en fin, claro, y además son más contagiadores porque cuando terminan en esta finca se van a la siguiente, por tanto existe una movilidad. Y claro, esto es lo primero que se tendría que exigir desde los gobiernos a cualquier empleador. Usted tiene fruta para recoger y usted tiene la obligación de marcar una seguridad, porque la seguridad en sus operarios, en los temporeros que usted contrata para la fruta, es la seguridad absolutamente de toda España.
Doctor, también hemos escuchado, por ejemplo, hoy a la presidenta Isabel Díaz Ayuso ha dicho que ha habido contagios ya que han entrado por el aeropuerto.
Claro.
Y sí me gustaría, ¿qué le parece ese triple control, triple de seguridad que se hace en Barajas? Uno es mirando, ¿no?
Sí,
parece
sí.
ser que se mira a ver el aspecto que tiene el que entra, ¿no? Otro, a veces, tomada de temperatura y otro, un cuestionario.
Bueno, me parece...
¿Usted qué piensa?
A mí me parece una barbaridad. Pero me parece más barbaridad todavía que el ministro de Sanidad y que el ministro de Transportes insistan cada vez que se le pregunta en la palabra triple, haciendo un énfasis. Es que tenemos unas triples medidas de seguridad. Pero bueno, ¿qué está diciendo usted? Vamos a ver. Triples medidas de seguridad cuando resulta que ni su propio portavoz, el doctor Simón, las aprueba. Ayer, concretamente, el doctor Simón, cuando le preguntaban por la temperatura, decía, con la comunicación verbal y no verbal, lo que lleva diciendo desde hace 2 meses, que no sirve para nada. Eso primero. el propio portavoz. En fin, vamos a ver. Primero, el cuestionario. O sea, es un cuestionario que te hacen como viajero y que te preguntan si has tenido la enfermedad, si has tenido síntomas. Bueno, este es el mismo cuestionario que yo siempre recuerdo que en rellené una de las primeras veces que iba a Estados Unidos, que me preguntaban, oiga, ¿tiene usted pensado hacer un atentado en Estados Unidos?
Pues claro, sí.
Yo les sí, dije que no, pero si lo hubiera pensado tampoco lo diría. Es decir, que si yo soy un enfermo o tengo tos y quiero entrar, por lo que sea, pues no voy a decir que lo tengo. Bueno, la temperatura. Llegas y, eso sí, con robots automatizados te dicen la temperatura. Primero que me parece, creo que no es legal que los demás puedan ver la temperatura que yo tengo, porque es un síntoma que yo tengo y que, por tanto, cuando estoy ingresado en un hospital, la enfermera que me toma la temperatura no se la puede decir a nadie, nada más que al médico y a mí mismo. De hecho, más de una persona que nos esté escuchando habrá estado ingresado en un hospital cuando le han puesto el termómetro. Señorita, ¿qué temperatura tengo? Y dice, eso ya suele ir al médico, ya cada vez menos, porque insisto a todas las personas que le exijan a la enfermera o al enfermero que le digan la temperatura a él porque es suya. Pero la temperatura sirve para muy poquito. Muy poquito porque dicen, el límite está en 37 grados. Bueno, vale, ¿y si es una mujer? Y si esa mujer está ovulando en este momento, puede tener 37,1, 37,2. Entonces, por culpa de la ovulación, la echan para atrás y dicen que no puede entrar. Bueno, pues entonces, el truco que se le puede ocurrir a cualquiera de estos oyentes. Pues nada, en el avión, depende de dónde venga, me tomo 2 horas antes de llegar o 1 hora antes un paracetamol y se acabó la historia, porque con el paracetamol disminuyo 1 grado o 1,5 grados la temperatura. Por tanto, fuera también. Y luego, lo más curioso es análisis visual. Y yo me preguntaba, ¿cómo? ¿Quién? ¿Y qué? O sea, vamos a ver. Yo como médico, a mí ahora mismo imagínate que me contratan en el aeropuerto y me dicen, póngase usted ahí a hacer análisis visual. Y tengo que decirles, oiga, yo creo que me conozco la enfermedad. Dígame qué es lo que tengo que ver. Tengo que ver el aspecto físico, si tiene ojeras, si no las tiene, si está llorando.
La pinta, doctor.
Bueno, y luego además es, ¿quién? ¿Quién? ¿Quién hace ese análisis visual? Pues no es un médico, no. Se lo aclaro a todos los que me han contestado en internet. No es un médico, es un técnico de AENA. Y además, el protocolo dice que si en el cuestionario se ve algo raro, si la temperatura está por encima de 37 o si se observa algo raro en el análisis visual, es cuando se pone en marcha la sanidad exterior con un médico que lo va a valorar y que hará lo que tenga que hacer. No me parece correcto, estoy de acuerdo con la presidenta. No, ya, estoy de acuerdo con el consejero de Sanidad. Y que es lo que hay que hacer es hacer una PCR en origen. Y bueno, pues ya que los países europeos no lo hacen, pues al menos España debería hacerlo en destino. Y ahora tenemos pruebas de PCR que tardan 2 horas en hacerse. Pues no, si estamos hablando de seguridad, hablemos de seguridad. Si hablamos de que la economía es más importante que la salud, con valentía que lo digan los políticos, porque las dos cosas pueden estar juntas, ¿eh?
Entendido. Doctor, nos dicen ahora que en lugar de 15 días puede ser suficiente un aislamiento de 8 o 10 días. ¿Qué ha cambiado?
Bueno, vamos a ver, porque quizás no está bien explicado. Se estaba refiriendo el doctor Simón a los que se llaman casos mudos. Casos mudos porque no hablan, porque no dan síntomas. Son los asintomáticos, puedo ser yo. Y entonces, hoy se sabe que las personas asintomáticas que al final desarrollan una enfermedad, pues contagian menos, tienen menos poder de contagio. Y se sabe que esas personas, me refiero a las personas asintomáticas, que hoy, por ejemplo, yo no tengo síntomas, dentro de 2 días me encuentro mal, me hacen la prueba de la PCR y es positiva, pues a los 8 o 10 días como máximo, aunque tenga la PCR positiva, no tengo el poder de contagiar. Eso se sabe, pero en estos casos, en los casos que te digo, los casos mudos, los casos asintomáticos. Pero esos casos son los que más contagian antes de la enfermedad, porque son personas, que digo, puedo ser yo, aquí no estigmatizo a nadie, que yo hoy estoy asintomático pero tengo el virus. 2 días antes de empezar a tener los síntomas es cuando más puedo contagiar. Ese es el periodo de incubación. En ese momento es cuando más puedo estar contagiando a los demás y por eso tenemos que llevar la mascarilla. Ahora, una vez que desarrollo la enfermedad, se sabe con un aislamiento de 8 o 10 días, dependiendo de cada persona, es suficiente porque ya después no se contagia.
Pues doctor, vamos a llegar a y media. Le agradecemos mucho que haya estado con nosotros y solo dígame, si me lo puede decir muy breve, ¿por qué no podemos bañarnos en los lagos, en los pantanos o en los ríos?
Bueno,
¿por qué? ¿Es por la acumulación de personas, por el hacinamiento?
Me encanta que la pregunta sea ¿por qué no? Porque yo de toda mi vida, como he sido un poco díscolo, en vez de preguntar por qué sí, siempre pregunto ¿por qué no? ¿Por qué no me puedo bañar en un pantano, en un río? Por el hacinamiento, ¿no? Porque en la playa, fíjate, no, porque todavía los especialistas no son valientes y dudan cuando se les pregunta que el virus pueda estar en el agua del pantano, del río. No, bueno, yo, como esto se graba, quizás algún día tenga que pedir disculpas. Si algún día se demuestra lo contrario, pediré disculpas y si me tengo que ir del programa, me iré Nieves. Pero hoy, con la información que se tiene, no se puede asustar a la población. El virus no viaja por el agua. El virus solo está en nuestro aparato respiratorio. Y se va a contagiar en el río, en la piscina, en el mar. Igual si estoy cerca de una persona y estoy haciendo una aguadilla, estoy jugando, estoy hablando, no tengo que llevar mascarilla para bañarme, pero sí tengo que intentar evitar tener ese contacto físico. Yo creo que eso no es dar noticias con rigor y eso es lo que poco a poco va creando una disminución de credibilidad en los políticos y en muchos expertos. Pero bueno, déjame terminar con algo positivo, que tenemos una tarjeta sanitaria maravillosa. Que tenemos la tarjeta sanitaria, la primera comunidad.
Sí, es verdad, virtual. Además, la podemos pedir ya inmediatamente.
Que ya era hora, claro que sí, hombre, en la era de la tecnología. Pues ahora noticia positiva.
Usted apostó por esto hace mucho tiempo,
bueno,
doctor.
Bueno, sí, bueno, aposté como muchos otros. Pero bueno, el hecho es que ahora mismo ya, mañana o pasado, podemos ir al hospital o al centro de salud, damos nuestros datos, nos dan un código QR, con ese código QR lo metemos en nuestro móvil y ahí tenemos la tarjeta sanitaria que nos va a dar acceso a nuestro historial clínico, a conseguir los medicamentos enseñando el móvil en la farmacia, el medicamento o las mascarillas, porque en la Comunidad de Madrid se han dado gratis, ¿eh? Podemos conseguir la cita con nuestro médico, los consejos para el coronavirus o para el calor. Bueno, yo solamente le pongo una pega. Presidenta, enhorabuena, consejero de Sanidad, enhorabuena, esto es importantísimo, pero mi suegra, cuando se lo he dicho hoy, me ha dicho, ¿y yo qué hago? Tiene 90 años y tiene un móvil de esos de botones y no tiene código QR, ni quiere saberlo, ni además no sabe. Con las personas mayores, al final, ¿por qué no con su carnet de identidad es suficiente? Si la tarjeta sanitaria no sirve para nada, lo llevo diciendo muchos años, no sirve absolutamente para nada con el carnet de identidad. Marcando el farmacéutico, o bien con ese carnet de identidad electrónico, ¿no? Se lo puede hacer también una persona con 90 años. Lo metes y se acabó. No se mete en el ordenador para la firma electrónica, para la clave, etcétera, etcétera. Bueno,
pues
pero
esto
es un paso
daría
importante.
Para, eso es, esto daría para otro programa.
Claro,
doctor,
que
gracias por acompañarnos. Son ya y media.
Muchas gracias, Nieves.
Así
salud
que
para todos. Muchas gracias.
La semana que viene más. Gracias por estar con nosotros. Vamos a hacer una mínima pausa y seguimos aquí en Madrid Directo.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
La vida nos da momentos difíciles que con ayuda podemos superar. La doctora Rosa María Boal presenta A mis padres no les importo y Parejas rotas, hijos heridos. Dos libros esenciales para comprender las necesidades de nuestros hijos y saber cómo actuar para preservar su salud mental ante estas experiencias difíciles. A mis padres no les importo y Parejas rotas, hijos heridos, de Rosa María Boal. El Taxi de Madrid cuida de ti y los tuyos con todas las medidas higiénico-sanitarias.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Nuestras vidas, como las películas, tienen su propia banda sonora. Un conjunto de canciones que nos han acompañado desde nuestra infancia y que dicen mucho de quiénes somos. Todos tenemos esas canciones que son parte de nuestro recorrido vital. De lunes a viernes, a las 9 de la noche, con Isabel García Regadera, toda clase de invitados reviven las bandas sonoras de sus vidas. En Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Dos voces.
Eli del Valle
y Nieves Herrero.
Dos programas.
Buenos días Madrid
y Madrid Directo.
Y un mismo objetivo.
Acompañarte todos los días desde Onda Madrid.
Contándote lo que pasa cerca de ti.
Entrevistando a los personajes que son noticia.
Y haciéndote pasar un buen rato en la mejor compañía.
Cada día tienes una cita en Onda Madrid. Con Eli del Valle desde las 10 de la mañana en Buenos Días Madrid y con Nieves Herrero a partir de las 4 de la tarde en Madrid Directo.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti. De 4 a 8 de la tarde.
Madrid Directo con Nieves Herrero.
Son ya las 6:30 de la tarde, dábamos hace exactamente una hora la noticia de un terremoto de 7,4 en la escala Richter, según nos decía nuestro oyente Julio, desde Estados Unidos. En España se decía 7,1, incluso se llegó a decir 7,7. Lo importante es que hasta ahora parece ser que los daños son nada más que en edificios, pero Alejandro González tiene más datos. Alejandro, cuéntanos.
¿Qué tal, Nieves? Muy buenas tardes. Sí, recordemos ese terremoto que has dicho que se ha producido en torno a las 5:29 de la tarde hora española en México. Según el Servicio Sismológico Nacional de allí de México, el terremoto ha sido de 7,5 grados en la escala Richter. En el sureste de México ha afectado a lugares como Oaxaca, como Chiapas, como Puebla o como Ciudad de México. Estaban las autoridades pidiendo a la gente que saliese de los edificios. Al parecer es un terremoto con un epicentro que está a 10 kilómetros de profundidad y, como decías, pues de momento, por lo que hemos podido saber, no se han reportado daños, que eso no quiere decir que no los haya. Lo que sí sabemos, Nieves, es que la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos, que es una agencia científica del gobierno, que lo que hace es investigar y todo lo que tiene que ver con los océanos, bueno, ha emitido una alerta de tsunami para México, para Guatemala, para El Salvador y para Honduras, y se está pidiendo a la gente que se aleje de las costas. Eso es lo último que sabemos, Nieves.
Caray, pues muy pendientes, gracias Alejandro, de lo que nos digan y nos llegue desde México. Sé que nuestra compañera Pilar Vicente ha estado al habla con compañeros de otras radios mexicanas. ¿Qué te han dicho, Pilar?
Pues sí, Nieves, hemos hablado con Julio César Ramírez, que es de W Radio México, y efectivamente nos confirmaba, como decía Alejandro, que sí ha habido tiempo, material suficiente para que se desalojara a la gente de los edificios cuando les han lanzado el sistema de alertas y de alarmas ante la posibilidad de la llegada del terremoto, y que por lo visto, en principio, ya sabemos cómo es esto de los terremotos, parece que no habría ninguna víctima mortal y tampoco graves daños materiales. Pero claro, estamos en el inicio de conocer esta información. Teníamos prácticamente esa conexión, pero ya sabes, cuando ocurre una cosa de estas, pues puede llegar el momento y cuando lo pasas antena vais y se te corta. Y seguimos insistiendo en las comunicaciones a ver si logramos comunicar con ellos. Parece ser que el epicentro central está en la localidad de Crucecita, en el estado de Oaxaca, al sur del país, según ha informado el Instituto de Alertas Sismológicas de México. Ellos nos han transmitido cierta tranquilidad, pero claro, estamos empezando con una información de un terremoto de una proporción, digamos, en la escala Richter elevada. Entonces no sabemos al final cuál puede ser el resultado definitivo. Aunque ya te digo, nos transmitían, digamos, cierta tranquilidad. Seguimos intentando ahí buscar comunicación, está Alejandro ahí pendiente, y en, claro, en cuanto tengamos algo, enseguida iremos con ello.
Pues así se lo contaremos a los oyentes, pero sí que ahí está esa alerta por tsunami, que me parece también importante, y sobre todo pues que hay que hacer un seguimiento, pero la tecnología de hoy en día nos permite saber con antelación tanto un terremoto como un tsunami. Así que pendientes de todo lo que nos llega del sureste de México. Pilar, vamos con la contracrónica en España. Comenzamos hablando de ese coronavirus y de la demanda de estudiantes que quieren cursar carreras relacionadas con las ciencias de la salud. Vamos a ver cómo suena estos abrazos prohibidos que nos has traído hoy.
Nieves, me dice Alejandro, disculpa un momento por la interrupción, me dice Alejandro que tenemos comunicación establecida con México, está al habla un ciudadano de Ciudad de México que se llama Vicente Holguín y que ya te está escuchando, Nieves.
Bueno, pues saludamos a don Vicente Holguín, muy buenas tardes en España.
Hola, buen día por acá.
Cuéntenos cómo están ustedes, qué nos puede decir de ese terremoto que se ha dejado sentir en México.
Bueno, pues afortunadamente lo que les puedo decir es que la alarma sísmica que está implementada alrededor de toda la ciudad ha sonado alrededor de un minuto antes aproximadamente de que iniciara el movimiento y nos ha dado suficiente tiempo para prepararnos. Ha sido una sacudida bastante fuerte, casi comparable con la de 2017, que fue algo más catastrófica. Pero lo que puedo decir es que por lo que veo yo en la ciudad y lo que reportan los medios es que de momento no hay mayores consecuencias, a pesar de que ha sido un temblor fuerte. Parece que el temblor ha sido de movimiento oscilatorio, lo cual es de alguna manera más benéfico para el tipo de construcción que tenemos acá. Entonces parece que de momento ha quedado más que nada en un susto.
Vicente, ¿y qué han hecho ustedes? Claro, ya están preparados cuando suena esa alarma, un minuto antes de sentir el terremoto, inmediatamente que han ido a buscar, pues a lo mejor, no sé si un lugar seguro para refugiarse, ¿qué es lo que ha hecho usted en concreto?
Sí, es correcto. Normalmente lo que hacemos aquí en Ciudad de México es que, por la experiencia que tenemos ya en sismos, que es demasiado recurrente, la mayoría de la gente que vivimos en condominios tenemos un área designada de seguridad y si no, salimos a la calle.
Ajá. ¿Usted ha salido a la calle?
Así es.
O sea que en cuanto lo ha escuchado, no se lo ha pensado dos veces, que ha bajado escaleras abajo, no ha cogido ascensor.
No, tres pisos de escaleras.
Caballero.
Y el minuto da tiempo suficiente para estar en la calle. Afortunadamente los sistemas de alarmas aquí son eficaces y están por toda la ciudad, entonces las alarmas avisan con tiempo suficiente.
Claro, Vicente, en ese tiempo, en ese minuto, uno no piensa en coger, pues voy a coger esto, voy a coger esta otra cosa. Evidentemente lo que uno piensa es en salvar la vida.
Por supuesto, si acaso el teléfono móvil para comunicarse con los familiares y poco más.
Y poco más, es que no da tiempo a más. ¿Ha habido algún problema ya en la calle? ¿En la calle la gente estaba tranquila, estaban nerviosos?
Sí, normal, con este tipo de cosas y con los antecedentes que hemos tenido en los últimos años, principalmente 2017, hay gente que llega a tener algunas pequeñas crisis nerviosas. Pero en cuanto ha pasado el sismo y se ha visto que no ha sido de mayores consecuencias, la gente se ha ido tranquilizando.
Claro. Vicente, ¿su familia en concreto, todos están bien?
Afortunadamente sí, todos bien.
Me alegra saberlo. Pues Vicente, ha hecho usted una gran labor social desde España. Nos ha preocupado mucho el saber que era un terremoto de esas enormes dimensiones. Usted mismo ha dicho que la sacudida ha sido importante, pero también que ha sido oscilatorio, o sea, que ha sido de ida y vuelta, me da la sensación.
Así es, sí.
Que eso es menos peligroso.
Es menos peligroso. Y por tener una expresión, digamos que es más amable con las construcciones, las balancea solamente. Cuando es trepidatorio es cuando suele haber consecuencias más complicadas, sobre todo con las construcciones que son irregulares o que ya tienen bastantes años.
Y Vicente, ¿usted ya está en su casa? ¿Han podido volver otra vez a sus casas o no? ¿Todavía no?
Sí, ya la gente ya se ha... ha estado de nuevo en sus casas y ha regresado sin problema y por lo que veo la mayoría de la gente ya ha retomado sus actividades con normalidad.
Pues nos alegramos de ello. Gracias, Vicente, que haya quedado así de momento. Eso es lo que sabemos. Hay una alerta de tsunami que también han prevenido a la población y bueno, lo que me alegra es que usted haya hecho de corresponsal de España. Así que se lo agradecemos muchísimo, Vicente Holguín.
Ha sido un placer, cuando gusten.
Igualmente, Vicente. Aquí tiene unos amigos en España. Gracias.
Igualmente, hasta pronto.
Hasta pronto. Pues son las 6:42, Pilar, Vicente. Esta es la última hora que nos llega desde México y es una última hora totalmente tranquilizadora, la verdad.
Sí, en principio nos habían comunicado que efectivamente les había dado tiempo con el sistema ese de prealarma un minuto antes. Parece mentira, ¿eh? Pero que estén los protocolos de esa manera y que puedas salir corriendo o como tengas que salir ordenadamente para evitar si hay unas consecuencias graves que no te pille dentro del edificio. Pero fíjate, la gente ya está disciplinada, supongo que por lo que es habitual de las alertas sísmicas en esta zona de México, de mucha actividad sísmica, que la gente se prepara y sale tranquilamente o nerviosa, porque claro, no deja de ser un movimiento sísmico. Y mira, en principio parece que las noticias que nos llegan de Ciudad de México y de México, del país, no son dolorosas, digamos, de momento, y no hay grandes daños ni siquiera personales y parece que materiales tampoco.
Bien, bien. Pues si te parece, vamos a seguir hacia adelante y decirles, por lo menos yo les había anunciado que ibas a contar que cada vez son más los jóvenes que quieren estudiar ciencias de la salud para ayudar a los demás en esta pandemia. Pues rematamos, si te parece, todo esto con esta noticia que me parece una buena noticia.
Pues sí, pues que fíjate, los chicos que están ahora a puntito de hacer la EBAU en unos muy pocos días, pues se han sentido implicados con la respuesta de todos los sanitarios en esta crisis tremenda del COVID. Y en las encuestas que se están realizando previas ya a la realización de la EBAU, las típicas encuestas de qué vas a solicitar, a qué te presentas, qué quieres estudiar, pues está saliendo un porcentaje bastante elevado de chicos que quieren apuntarse a carreras médicas, o sea, sanitarias, a biólogos, a farmacéuticos, enfermeros, medicina. Es un porcentaje muy, muy, muy elevado que ha crecido pues con esa actuación fantástica de los sanitarios durante la pandemia. Recordamos esas imágenes maravillosas digo maravillosas por lo que ha significado, del Hospital Milagro de IFEMA. Si te parece, Nieves, vamos a escuchar a la doctora Mercedes Vicente de la Cruz, que era una médico, es una médico de atención primaria, que estuvo en ese hospital de IFEMA y explicaba cómo durante esos días dieron un trato humano a esos pacientes, y yo creo que esto también ha llamado a los chavales que están preparándose para la EBAU. Vamos a escucharla.
Empezaron a mandar los dibujos de los niños que llegaban a IFEMA y se pusieron los dibujos por las paredes. Otro día vinieron con las flores del botánico que cortaron y se les dio flores a los pacientes. O sea que cada día, o sea, no fue todo de golpe claro. Era como un papel en blanco y yo creo que poco a poco lo fuimos rellenando como pudimos.
Fíjate el ejemplo, ¿eh? De cómo...
Exacto. Sí. Te voy a pedir que sigas porque hay algo surrealista que tenemos que contarles a los oyentes, pero antes quiero saludar a Javier Caballero, que nos trae un negocio centenario, pero quisiera rematar contigo esa noticia que he dicho que es surrealista. No hemos dicho nada más, Pilar, lo dejamos ahí hasta dentro de un ratito, porque Javier Caballero tiene ya a una persona que realmente está ya al teléfono, que es el dueño de la imprenta Corrales, que hoy quieres traer, Javier, esta imprenta aquí a la primera línea de las noticias. ¿Por qué? Cuéntanos.
¿Qué tal, Nieves? Buenas tardes a todos. Pues yo creo que esta imprenta, como algunas otras que quedan, pues son nuestros héroes de tinta, ¿no? De alguna manera. Y bueno, pues Imprenta Corrales, digamos que simboliza muy bien también las penurias y la esperanza de las artes gráficas. Un oficio y un gremio muy vinculado también a la prensa escrita, a la que nos hemos dedicado y se dedican todavía muchos periodistas. Y bueno, pues un negocio que está a espaldas de la Gran Vía, en la plaza, en el número 2 de la plaza de Mostenses, que muchas personas habrán pasado por allí, a lo mejor han reparado en Imprenta Corrales, que desde 1905 está en la plaza de Mostenses, que bueno, tuvo algunos otros emplazamientos, pero un incendio pues al final hizo que la familia de los fundadores pues se la llevaran a esta localización. Todavía como equipamiento, pues máquinas como la Minerva, la Nebbiolo italiana y alemanas históricas. Y para que nos hagamos una idea, de aquel momento se realizaba una media de 800 ejemplares por hora en papel de 50 por 70. Y ya en 1971 pues se pasaron de los tipos a trabajar el offset o el fotolito, o sea que comenzó, digamos, su época de esplendor. Y como me comentaba su actual gestor, pues a través de Editorial Royan, Corrales pudo sacar a la calle novelas policíacas del FBI, del Guerrero del Antifaz, de Corín Tellado. E incluso, bueno, en algún momento estuvieron tentados de sacar revistas de aquellas un poco subiditas de tono, por así llamarle. Pero ellos siempre dijeron que no, que eran gente seria y que su negocio, su plan de mercado era otro. Y bueno, pues como clientes actuales, pues organismos oficiales que siguen confiando en su buen hacer. Y también hacen libros, facturas, catálogos y, bueno, una heroicidad esta de tener una imprenta. Y el bisnieto de los fundadores, Julio Corrales, pues reconoce que estos días han sido bastante malos con este confinamiento o prácticamente nulos. Pero bueno, que han cerrado 17 imprentas y él por lo menos puede sacar pecho de que la suya sigue en pie.
Pero qué bien. Julio Corrales, muy buenas. Le saludamos desde el programa Madrid Directo con mucho afecto y mucho cariño. Julio.
Muchas gracias, igualmente.
Don Julio, sí que quisiera saber, claro, es que el llevar tantos años detrás con esa imprenta, usted ya es bisnieto de los fundadores, sí, y eso claro. Siempre digo a los que son negocios centenarios, eso imprime mucho carácter. Ustedes, sí. Julio, no por encima de todo van a estar abiertos, siempre.
Yo, por lo menos, yo tengo 82 años ahora mismo. ¿Sí? Y yo sigo a pie de obra. Y yo tengo ya dos descendientes, que son un hijo que tiene 27, pero ya es un ingeniero, y otro que tiene 21, que está terminando la carrera. Uh-huh. Pero vamos,
¿Y una niña? ¿Van a tener continuidad o no?
Yo pienso que eso es como decirle que me voy a comprar la primera moto, que la tendré hasta siempre la primera moto, ¿no?
Sí.
Yo, por mí, hasta que yo, o Dios quiera, que me vaya a otro barrio.
Pues...
Pero yo quiero tenerlo abierto siempre.
Porque para usted, ¿qué es la imprenta? Ese olor bueno, tan especial que tienen en la imprenta.
Sí, es que, ¿cómo diría yo? Es que es muchos matices los que tiene. Es el crear algo, es una creación. Es el crear un libro, crear un catálogo que viene un cliente. Dice, yo quiero un catálogo porque vendo, no sé, zapatillas, por decirle alguna cosa exagerada. Entonces se le crea, es crear trabajo, crear unas cosas nuevas, que puede ser unas zapatillas, que puede ser un catálogo, que se manda ese catálogo a los estados árabes. Y bueno, algunos nos mandan algunas cartas, hemos hecho muchos libros para Hispanoamérica, autoautores, el idioma castellano en Hispanoamérica, como usted sabe, es muy querido, ¿eh?
Sí.
Muy, muy emocionante, vamos. El hablar el español para ellos es una cosa muy importante y eso es lo que hay que seguir luchando. Si Dios me da otros 20 años, que llegaré a los 100, pienso
ojalá.
Yo. Pues seguiré así.
Seguirá. Julio, y hay algo, hablaba de emociones, cuando usted ve el libro hecho, el libro ya para que salga y lo empiece a disfrutar alguien, una persona, en principio sí. Anónima, ¿qué pasa por usted, por su cabeza?
Pues yo pienso lo mismo que una señora que ha nacido un niño. ¿Me explico?
Sí,
yo
sí,
le
sí.
Puedo decir que a mí me encargan un libro o me encargan un catálogo y hay personas que vienen y dicen, yo es que quiero hacer un libro que está basado en una economía sumergida, ¿no? Una economía del sector X, el que usted quiera. Y
sí.
Usted dice, bueno, ¿y qué formato quiere? Yo le pregunto, ¿qué quiere formato? No, que sea manejable, que no sea manejable, que bueno, ¿qué portada le vamos a poner? Pues la que usted crea conveniente, me dice, pues tiene que ser una portada que llame la atención, que sea atractiva, ¿no? Porque si no, no se compra, no se ve el libro ese. Y eso es. Le gusta al autor y me gusta a mí porque lo he creado yo. Yo
o
tengo
sea,
diseñadores
usted,
donde...
Digo, Julio, que usted lo ve como cuando nacieron sus hijos... ha dicho y ha expresado que ha sentido la misma emoción.
Claro, es que es así.
Es así. ¿Y cuántos hijos ha traído al mundo en todos estos años?
No se sabe. No se sabe.
Digo yo que miles, ¿no?
Imagínate. Claro. Tenga en cuenta que hemos mandado a Hispanoamérica, a los países árabes en estos últimos 8 o 9 años, hemos mandado muchos, porque los países hispanoárabes hay muchos españoles. Y el idioma español es un gran idioma.
Sí, señor. Bien dicho, Julio. Julio, pues le mandamos de verdad toda la energía positiva del mundo. Usted está resistiendo, como dice esa canción del dúo dinámico que se ha hecho el himno. Así que usted como un junco ahí va a resistir y le aplaudimos desde aquí. Sí, le mandamos mucha suerte, Julio.
Y sin ninguna ayuda económica de determinadas personas que tendrían que ayudarnos. Y me explico, ¿no?
Sí, se explica divinamente, sí, señor.
Para la foto estamos todos. Pero eso es. Si no está la foto, no hay nadie.
No encuentran a nadie. Julio, le deseamos mucha suerte.
Muchas gracias, muy amable. Un saludo
gracias.
Muy fuerte.
Gracias. Imprenta Corrales, Javier Caballero. Bueno.
Pues qué una maravilla, ¿no? Ese olor y esa atmósfera no se puede perder.
Sí, señor. Javier, pues te mando también un beso muy fuerte. Y
igualmente, compañeros.
Antes de cerrar ya con Curro Castillo, teníamos pendiente con Pilar Vicente hablar de la noticia surrealista. Pues cuéntanos, aunque sea así, para dejarnos con las dudas.
La historia se repite, Nieves. ¿Te acuerdas del Ecce Homo de Borja, año 2012?
Sí. Que pasó de ser una figura extraordinaria a aparecer una foto de Kiko, el hijo de Isabel Pantoja.
¡Ay, qué fino te ha quedado! La popular pintora hacedora del Ecce Homo en cuestión era Cecilia Jiménez, pero es que ahora ha vuelto a pasar. En Valencia, un coleccionista tenía una copia de una Inmaculada de Murillo, le encarga a un restaurador de muebles que le restaure la Inmaculada y Santo Dios Jesús del Amor Hermoso y todo el santoral junto, por favor. Tremendo lo que ha aparecido. El Ecce Homo se quedaba corto, pero es que el hombre, con buena voluntad...
Creo que es peor todavía.
Es que es peor. Le dijo, arréglemela otra vez para que recobre cierto parecido. Lo arregla otra vez y ya el arreglo definitivo es terrorífico, es peor. Ahora ya con criterio, lo que pasa que va a ser muy difícil, ha encargado a un restaurador de los de verdad... Sí, pero yo creo que después de las dos restauraciones estas del hombre de los muebles, 1.200 euros, por cierto, yo
lo
creo...
Lo barato dicen que es caro.
Sale caro, sí. Va a ser complicado.
Es que da miedo, por favor, métanse en internet, pongan la Inmaculada de Murillo en qué ha quedado hoy y verán ustedes esa transformación que yo lo que daría sería el grito de Munch al verlo. ¡Ah!
Es que es un poco Munch. De Inmaculada tiene muy poco.
Pues Pilar, gracias por la noticia surrealista. Acabamos el programa de hoy porque llega el fútbol. Por cierto, el Atlético de Madrid, que no nos lo podemos perder y así lo vamos a contar aquí en este programa y nuestros compañeros de deportes. Antes de que lleguen, Curro Castillo, que tienes que hablarnos... de muchas cosas en estos 5 minutos que nos quedan. A ver, por un lado, que estamos de aniversario, ¿no?
Claro, bueno, te recuerdo. Porque claro, como ella no había nadie más, ¿no? Estamos hablando de Amy Winehouse. Esta es una canción de ella, pero da igual. Ella murió tal que un día como hoy hace 9 años, ¿no? Pero es que estamos hablando de una fuerza de la naturaleza, de una cantante descomunal, única, irrepetible, tenía 20 años, cantaba con la profundidad de una veterana, con un color de voz único, con un manejo técnico deslumbrante, en la plenitud de sus facultades, se lo notaba. Mira, quizá hemos hecho un mix de éxitos de Amy Winehouse con 5 canciones. Qué difícil elegir 5 entre todo lo que hizo en 3 años, por Dios. Porque murió con 27, pero desde los 23 grabó una cosita. Pero claro, es que era un un algo irrepetible de la naturaleza. Se produce una vez en la vida y ya está. Y se llamaba Amy Winehouse.
Hombre, esta es la canción de No, No, No. Parece Exacto. ser que esto es lo que le dijo a su padre.
Sí, en relación a sus adicciones con las drogas y el alcohol.
Efectivamente, claro. efectivamente. Esta es, pues,
Back to Black. Y luego, es igual, si es que... Hoy he repasado toda la discografía de Amy Winehouse y es increíble que un ser humano con 20 años sea capaz de hacer todo eso.
Y de, pues y de mientras destruirse. Recordamos su música entre medias, porque volvemos a Amy Winehouse, dime un número para elegir a los dos ganadores de hoy. Hoy son dos.
Hoy son dos. Son dos, pero fíjate, el número entre el 1 y el 310.
Pues te parece, yo elijo, por ejemplo, el 275 y tú el que quieras.
A ver, que tomo nota. El 275.
¿Eso es?
Pues yo qué sé, pues yo el 48, si es que...
¿Y tú el 48? Pues está. Nada.
Es que 275 y 48. Pues mira, Manoli Agudo.
Sí.
Y Mamen.
Y Mamen.
Y Mamen.
Vale, pues Manoli Agudo y Mamen serán las receptoras de estas 1080 recetas de Simone Ortega. Gracias por participar tantos. Y tú has dicho que fue una chica de 20 años que cantaba con la profundidad de una veterana, de una mujer, sí. Además parecía su voz de color. Sí. Pues mujer de color. Pues con ella acabamos, Curro.
Fíjate, pues... Un recuerdo enorme para ella, qué capacidad de autodestrucción y de creación, qué ironía tan grande, ¿no? Única e insuperable.
Gracias, Curro Castillo. Mañana más, llegó el momento del Levante Atlético de Madrid. Que disfruten de la tarde y hasta mañana. Adiós, amigos.